El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile, establecido en 1964, agregó cuatro academias a las que ya existían: la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. A ellas, el año 1964, se agregaron las Academias de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, de Bellas Artes y de Medicina. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de contar con un invitado muy especial, el profesor Ramón Latorre, quien es un destacado científico de varias universidades, y vamos a conversar con él acerca, como siempre, de los orígenes de su vocación científica, de las influencias formativas, si alguna hubo, de cómo fueron los desarrollos vitales. Te saludamos con gran placer, Ramón, y qué bueno que estés aquí.
Bueno, el placer, Fernando, es mío, y yo creo que se agranda cuando uno vuelve al lugar donde creció, ¿no? Así y es. Se hizo académico, se hizo científico y se hizo también un poquito ser humano, encuentro yo. Esta universidad es una gran universidad, sin lugar a dudas, la más grande de Chile y la que le ha dado la fisonomía, pienso yo, a este país en cuanto a su política, a su democracia o lo que tiene en estos momentos. Mira, Fernando, o sea, con respecto a tu pregunta, lo mío ha sido un camino extremadamente tortuoso.
Tortuoso, sí, es muy una tortuoso. Buena palabra. La gente que nos escucha suele querer saber muchas vocaciones, me imagino que habrán surgido de escuchar a personas como tú. ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la enseñanza fundamental? Después la universidad, tu trabajo.
Bueno, a ver, nací aquí en Santiago, en una calle que se llama Nueva de Lyon. Y mi enseñanza fue una enseñanza pública desde el comienzo. O sea, yo hice mi en ese tiempo era la preparatoria.
Exacto.
¿Ya? Y las humanidades las hice en el liceo. Nosotros le decíamos los pares lastarrinos, pero en realidad es el liceo número 5 de hombres, el liceo Lastarria, que quedaba muy cerca. Eran las épocas en que yo a los 8 años me iba caminando, tomaba la micro solo. Uno podía a esa edad. Se liberaba muy tempranamente. Entonces, ahí yo creo que el primer punto que es extremadamente importante recalcar, que yo no estaría aquí si no hubiera sido por la enseñanza pública. O sea, vivíamos en un barrio muy pituco, pero con una madre que era profesora primaria y que mantenía la casa.
Ya. ¿Cuántos hermanos eran?
Nosotros éramos tres.
Tres. ¿Ah? ¿Tú eras el...?
Yo era el menor.
El menor.
El menor, sí, el Concho. Y mis otros dos hermanos, una química farmacéutica y el otro químico. Entonces, enseñanza pública, el José Victorino Lastarria, y después de la enseñanza pública, a otra más pública, que fue la Universidad de Chile. Yo hice mis estudios en lo que yo ahora se llama Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, claro. Pero antes era la Escuela de Química y Farmacia.
Claro, ¿no? En tu época todavía no existía la Facultad de Ciencias.
Todavía no, la Facultad de Ciencias.
Empezó el año 66.
Ya te voy a contar, porque también fui parte de eso. Entonces, mira, el comienzo de la universidad fue un comienzo, uno podría decir anecdótico, porque mi mamá quería que yo fuera abogado, ¿ah? Porque era el último, los otros dos se habían dedicado a la parte más científica, era el último y a mí las leyes no me interesaban para nada. Entonces, bueno, lo que hice fue el día anterior llegar a la casa cuando ya estaba, había que decidirse qué es lo que iba a hacer uno con la universidad, y le dije: mamá, voy a estudiar ballet.
¿Ballet?
Claro. Entonces mi mamá me quedó mirando y me dijo: tú haz lo que quieras, me dijo. Entonces al día siguiente le dije: no, mamá, he decidido que no, que voy a estudiar bioquímica. Entonces mi mamá me quedó mirando y me dijo: mira, no tengo idea lo que es eso, pero me parece bien.
Qué bueno.
Y bueno, esa fue mi entrada. ¿Y por qué bioquímica? Me gustaba mucho la biología, pero tenía un realmente una majamama dentro de mi cabeza, en el sentido de que por un lado quería hacer teatro, por otro lado quería ser historiador, por otro lado quería pensar que la poesía me encantaba, pero también la bioquímica, que era una mezcla de biología y química, me atraía muchísimo, y probablemente era, digamos, una persona con mala memoria como yo. Dije yo, esto me tinca y es como una carrera nueva, se está empezando, era el tercer curso, que tú bien recuerdas, una carrera que creó Osvaldo Cori en los años 60, o los años 50, a los fines de los 50.
Fines de los 50, sí, puede haber sido.
50. Entonces comencé a estudiar bioquímica, me recibí de bioquímico y no sabía qué hacer. O sea, como tú puedes ver, mi vocación ha sido extremadamente firme en cuanto a la ciencia.
Ahora, volviendo un poco atrás, Ramón, del colegio, ¿qué recuerdos tienes tú? Porque las vocaciones no se generan de un día para otro. ¿Tienes algún profesor de la enseñanza de esa pública que estamos en este momento celebrando que te haya impresionado especialmente? Porque uno siempre piensa que son azares los que tiene, pero la providencia es un azar metódico, ¿no?
Ajá.
Como que no hay demasiadas casualidades. ¿Te recuerdas del colegio que algo te hubiera dejado impronta?
Mira, yo creo que yo tengo, en ese sentido, tengo que volver un poquito más atrás, Fernando. Y el asunto es que yo tuve un accidente y tuve que estar mucho tiempo inmóvil. Y esa fue la época en que yo comencé a leer a Salgari.
Ya.
Pero además encontré otro libro que se llamaba Cazadores de Microbios.
Ah, claro.
De Paul de Kruijf.
Paul de Kruijf. Microbenjäger, como se dice en alemán.
Entonces, fue una época de mucha lectura, pero entonces era una época que yo un día me sentía, ¿no es verdad?, como el ¿no es verdad?, como Sandokan.
Claro.
Y el día siguiente me sentía un héroe como Pasteur. ¿Ah?
Claro, o Spallanzani. ¿No? O Spallanzani, que también está contado ahí en el libro
entonces,
de Paul de Kruijf.
Fue una cosa realmente fantástica, y que realmente me hizo decir que equiparar la ciencia a la aventura. Y yo creo que ese fue mi primer contacto, ¿ya? Y después yo creo que, fíjate que en el colegio, la verdad, es que no hubo... Yo tuve muy buenos profesores de historia y me encontré en un baúl un libro, o sea, un cuaderno escrito por mi abuelo de la historia de Chile.
Mira.
Y eso fue una cosa que me impresionó mucho, me interesó mucho la historia, teníamos muy buenos profesores de historia. En general, llegando ya en la época del cuarto año de humanidades, cuando uno empieza a ver química, ese tipo de cosas, yo creo que ahí hubo varios profesores que empezaron a marcarme, sobre todo en biología, en química, pero no tanto, yo creo, era por los temas más bien, ¿ya? Yeah. Pero no... No puedo vislumbrar una cara, un profesor que, digamos, me haya
impresionado
tanto como los profesores, por ejemplo, los ramos más humanistas.
Perfecto.
Entonces, fui siempre una mezcla entre humanista y tirado para el lado de la ciencia, pero sin saber muy bien por qué. O sea, uno dice que es que yo tuve una vocación desde niño. Yo no.
Claro, claro.
Entonces, viene la universidad. Y en la universidad, fíjate, también, digamos, yo creo que me encontré yo realmente con la ciencia. Y ahí me di cuenta que hay una cosa muy extraña, Fernando, que es una conexión muy estrecha entre las humanidades y la ciencia.
Uh-huh. Eso, o sea, sería que bueno que lo...
Que están tan pegadas. Entonces, para mí... Era toda una época, la universidad, digamos, las grandes alamedas, para ponerlo de una manera un poquito ciútica, y toda esa cosa de los partidos políticos, de la política, y no estaba totalmente interiorizado. Llega un momento, yo me acuerdo perfectamente, ese es el momento que fue el quiebre, en que entran tres o cuatro profesores, entre los cuales recuerdo primero que nada mi maestra Mitzi Canessa, después está Mario Luxoro, y después un hombre que para mí fue fundamental, que fue Hodgson.
Ah, Hodgson, claro.
Que era, realmente llegó, y ese hombre era por primera vez que yo veía a un científico, pero
exacto,
puro.
Un fisiólogo.
Un fisiólogo, pero que, o sea, que nos dejaba a todos con la boca abierta. Y si no, a todos, a algunos de nosotros, de sí. ¿Verdad? Y me di cuenta que era, o sea, había, digamos, las mismas cosas que movían la creación en las novelas o en el arte, movía la creación en eso que me estaba mostrando este fisiólogo. Porque lo hacía con una estética y lo hacía con una capacidad de comunicación que yo no había visto nunca. Y por otro lado, digamos, me encuentro con Mitzi. Yo estaba muy desorientado, yo quería ir a curar niños desnutridos. Hablé con Monke, me acuerdo mucho, ¿ya? Pero Mitzi se acercó a mí, y para mí Mitzi fue la atracción fatal, porque realmente, primero que nada, me dijo: Ramón, mira, si tú quieres realmente curar a los niños desnutridos, tienes que entender cuál es la razón, cuáles son las cosas básicas que se producen en el organismo. Y la otra cosa que me dijo, o sea, me dijo: ven a mi casa, me dijo. Yo fui a la casa y me di cuenta que, y escuchamos música, leían libros, ¿me entiendes? Entonces había tertulia,
claro.
Se reunía, me acuerdo que iba a Maturana, había un montón de gente que se juntaba, Mario Luxoro, toda la gente se juntaba en la casa de Mitzi a hablar de diferentes temas. Entonces, desde la política hasta la religión, todo pasaba por ahí. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me impulsó a decir: aquí, si a mí me interesa algo de esto, ¿ya? Yo creo que no va a haber ninguna diferencia entre esto que es la ciencia y
claro,
la humanidad.
Ese era un verdadero cenáculo, donde el trabajo de laboratorio se complementaba con esta discusión más amplia. Bueno, hemos tenido en Chile personas de ese calibre y que han hecho mucho por la socialización de estas cosas. Y entonces tú terminaste de estudiar bioquímica, y ahí, ¿cuál fue el comienzo de tu trabajo? ¿Te quedaste en la universidad?
Bueno, me quedé en la universidad. Entonces fue un momento en que Mario Luxoro, Mitzi Canessa, Fernando Varga, no sé si tú te acuerdas.
Sí,
Fernando,
sí, claro, por cierto.
Bueno, decidieron, bueno, aquí se crea la Facultad de Ciencias.
Claro, ¿ya? Yo recuerdo
como
perfectamente
el año
66 ese
se
momento.
Crea la Facultad de Ciencias. Entonces nos dicen: miren, la verdad es que ustedes saben bastante de bioquímica, tienen una buena base de biología, pero no tienen idea de matemática ni de física. Y nos mandaron con Cecil Hidalgo.
Claro.
En esa época nos mandaron a estudiar matemáticas y física con los físicos y los matemáticos. Y esa ha sido como una constante retroceder y empezar a juntarse con gente joven, lo cual es una cosa muy rejuvenecedora, ¿no?
Claro, empezaste.
Entonces empecé a estudiar física y matemáticas con los que venían entrando recién a la Facultad de Ciencias, que estaba en Bochev.
Claro,
en el tercero o cuarto piso, sí. En Bochev.
¿Era Höcker el primer decano?
Höcker era el primer decano.
Claro, porque yo empecé a estudiar medicina el año que se creó la Facultad de Ciencias, y pensé ingenuamente que podía estudiar medicina y en la Facultad de Ciencias, claro. Pero prontamente me sacaron la ilusión esa de que no iba a poder ser esas dos cosas.
El tiempo no alcanza.
El secretario de la facultad era un doctor Chembrano, que me dijo: eso es imposible, no lo va a poder hacer. Pero claro, la Facultad de Ciencias, yo he leído mucho de lo que escribió Höcker a propósito del ideario que animó a la creación de esta facultad, que fue un enriquecimiento sin duda para la universidad.
Bueno, fue la manera de profesionalizar la ciencia. Yo creo que fue el comienzo, la verdad que fue el comienzo de la ciencia profesional en este país.
Claro.
O sea, porque antes estaba dispersa.
La idea de un científico profesional, como científico, no un médico dedicado a la investigación, no un dentista, o un bioquímico, claro. Sino que un científico profesional. Entonces tú hiciste ahí el programa de doctorado.
Entonces, con Cecilia, bueno, existía el programa, no había programa. Entonces empezamos, entonces Mario con Fernando y con Mitzi dijeron: bueno, hay que crear este programa de doctorado. Empezamos nosotros como los conejillos de India, nos fuimos a estudiar matemáticas y física digamos, el decreto para que digamos, por el cual se fundaba el programa doctoral no existía. Y de hecho, nos recibimos de doctores, el año ya te voy a decir lo que le hice después, pero nos recibimos de doctores sin haber
Sin haberse
programa,
inscrito así
inscrito programa.
burocráticamente.
Burocráticamente no
Claro.
existía el programa.
Y este mix que hicieron de estudios básicos, ¿quién lo decidió? Porque también hay que tener un poco de anticipación acerca de cuáles son las cosas que debería
Claro.
estudiar alguien que se va a dedicar a la
Bueno,
ciencia.
eso lo decidieron los maestros. O sea,
Ya.
principalmente Mario. Mario tenía una idea de la biología cuantitativa, es decir, de la biofísica. Entonces, y realmente creía que las matemáticas y la física eran fundamentales para seguir avanzando en lo que estábamos haciendo en ese momento. Entonces vuelvo atrás y el proceso siguió de pasar de estos estudios básicos de matemática y física a irnos a Montemar, el laboratorio de
Claro, donde
Montemar,
estaban los
¿ya?
famosos
Donde
estudios con L'oligofrorvesi.
Dosidicus gigas. Es la jíbea de Humboldt, que yo creo que también, así como la educación pública me permite estar aquí, yo creo que también la jíbea en gran parte fue una de las culpables, porque era un modelo biológico único. Y un modelo biológico único porque realmente los nervios que tenía, los axones que tenía, no existían en ninguna otra parte del mundo. Son células de 2 milímetros de
Son
diámetro,
enormes.
son enormes, son perfectas para hacer electrofisiología, y realmente los trabajos que se hicieron en Montemar fueron clásicos y todavía están en los libros. Entonces,
Exacto, sí.
a mí me tocó una época de oro, ¿ya? En la cual eso era una efervescencia constante porque llegaban electrofisiólogos y los mejores científicos en ese campo del mundo.
Claro, Huxley.
Bueno, vino Robert Taylor, vino Ichiji Itasaki, que fue Ichiji fue el que por primera vez entendió cómo conducían los nervios mielinados, estos nervios con grasita, ¿no?
Claro.
Que era la conducción saltatoria. Eso es Ichiji Itasaki, estuvo acá, estuvo, bueno, mis maestros con los cuales yo me fui a Estados Unidos, Jerry Einstein, Harold Lecker, o sea, una pléyade de, bueno, y fundamentalmente Clay Armstrong, que Clay fundó toda una escuela
De
en Estados
biofísica.
Unidos. Entonces, yo creo que hay una cosa extremadamente importante en la composición y en la manera que se hacía ciencia, que era la libertad. Y no existía esta cosa del paternalismo. Ahí tú llegabas, te daban un problema, resuélvalo. Y los maestros estaban para apagar incendios.
Perfecto.
Entonces tenías una libertad y realmente te das cuenta si finalmente ibas a poder hacerlo o no ibas a poder hacerlo.
Y para escribir los papers también ayudaban
Exacto.
los maestros,
Bueno,
porque
pero fíjate, mira, para que veas tú la libertad que nos dieron y la visión que tuvieron fue que primero nos formaron en el sentido del ejemplo, de cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas, cómo se piensa, ¿no, verdad? Y cómo te enseñan a pensar a través de las discusiones, ¿te fijas? Y sobre todo este asunto de que si alguien estaba equivocado, fuera Mario Luxor o fuera yo o el Papa, ¿me entiendes? Ahí las cosas eran bien claritas, digamos. Eran la discusión, la lógica, el raciocinio y la estética de la discusión. Entonces, yo creo que fue una etapa tremendamente formadora para todos los que llegamos ahí.
y tenían que
Y,
estar en Montemar, se
claro, o
quedaban en
sea,
Valparaíso.
y eso era otra cosa que eran 4 o 5 meses en que prácticamente no se dormía. Entonces tenías que trabajar porque después se acababa y te podías quedar sin tesis, sencillamente,
Claro.
tan simple como eso.
Y hay una. Yo me recuerdo haber leído un libro que escribió el profesor Houssay, que es uno de los premios Nobel
Sí.
de la Argentina. Decía un clima para la ciencia. Ese clima que tú describes con tanto entusiasmo, ¿era reconocido por las autoridades de la época de la universidad? ¿Tenían ustedes, por ejemplo, financiamiento adecuado? Porque hay que descender a estos particulares
Sí.
del clima,
Mira,
digamos.
yo creo que fue una época muy de oro en cuanto a los rectores, ¿no? Gómez Milla,
Claro, tú,
o sea,
Gómez Millas, claro.
sí.
Yo creo que él estableció la estación de
Yo,
Montemara.
y ahí te voy a contar una cosa. Nosotros comenzamos en la estación en la estación, lo que se llamaba la estación de Biología Marina y ahora es la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso,
Ya.
donde trabajo actualmente. Y ahí había una serie de problemas, digamos, de cómo se trabajaba con esta gente tan rara que trabajaba de 10 de la mañana hasta 3 de la mañana. Entonces, era un problema. Y ahí Mario Luxoro empezó con el rector de esa época, y que yo creo que era Milla, pero no estoy muy seguro, la posibilidad de comprar una casa. Y ahí se compró la casa en donde hicimos nuestras tesis con Cecilia, y estaba Mario, estaba Mizzi, estaba Fernando Vargas, Sigmund Fischer de la época.
Sigmund
Entonces,
Fischer.
todo ese grupo empezó a trabajar ahí, y ahí empezaron a llegar todos estos científicos del extranjero. Y era un hervidero en el cual no se paraba nunca de trabajar. Eduardo Rojas, se me olvida, pero gran,
Claro,
gran guayo,
Guayo
gran,
Rojas.
gran guayo. Que fue el. Porque era una época tan revuelta, Fernando Vaca, que estaba la reforma. Nosotros
Exacto.
llegamos en medio de todo el proceso de reforma de la universidad. O sea, empezamos el 67 a hacer nuestras tesis, y se vino el proceso de reforma. Y yo había empezado como el 64, yo hice mi tesis de bioquímico con Mitzi ahí. Entonces vino todo este proceso de reforma y nuestros profesores se fueron a tomar. Mario fue el decano en la Facultad de Ciencias. Fernando postuló a la rectoría, Fernando Vargas postuló a la rectoría de
Sin
esa época.
éxito.
Y Mitzi tomó la dirección del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Entonces fue toda una época en que quedamos solos.
Claro.
Y el que se quedó con nosotros, como gran papá, fue Guayo Rojas, fue Eduardo Rojas. Y la verdad es que nuevamente quedamos haciendo nuestras tesis prácticamente solos, porque Fernando era mi tutor, ¿ya?
Tenía que estar en
Él
otras tareas.
estaba de nuestras tareas. Y ahí tú te das cuenta con la capacidad formativa de toda esta gente, que fuimos capaces perfectamente de hacer nuestras tesis, de las cuales salieron tres artículos, ¿ya? Y en las cuales estoy solamente yo y Cecilia,
Claro,
sin profesores.
sin
Más
coautores.
aún, Fernando, éramos tan patudos como para decirme la primera cosa que hicimos con Cecilia, me acuerdo, escribimos un paper. Entonces, dijimos con Cecilia, bueno, ¿dónde lo mandamos este paper? Entonces,
Claro.
mandémoslo
Sí,
a
bien audaz.
Nature. Y lo mandamos a Nature. Y yo me acuerdo perfectamente que a la vuelta llegó una tarjetita que decía, Your paper has been accepted.
Bueno, eso era para celebrar. Claro.
Entonces, y pasó lo mismo con los otros dos papers que escribimos solo con Cecilia. Entonces, yo creo que ahí, digamos, imagínate que era un laboratorio chiquito, ¿ya? Y de ese laboratorio chiquito salieron tres premios nacionales de ciencia y dos miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, no es mal rendimiento, ¿no?
Claro, ¿y a qué atribuyes tú? Hemos hablado de los maestros, hemos hablado de la dedicación, en este caso se podría hablar de vocación también para el trabajo. El sustento institucional, tú dices que era feble por esta situación de transición que estaba
Claro,
experimentando la institución,
claro.
pero algo tiene que haber habido que facilitara o que permitiera. Ustedes, por ejemplo, estaban contratados por la
Bueno,
universidad,
nosotros estábamos contratados por la universidad,
tenían
sí.
una remuneración
Teníamos,
para.
sí, porque no existían las becas de doctorado ni
Exacto,
nada.
no
Entonces
habían.
estábamos contratados por la universidad como ayudantes o
Perfecto,
ayudantes se llamaban ellos.
también tenían la certeza de que esta
Claro.
austeridad relativa que uno tiene cuando tiene una
Sí.
remuneración de ayudante era
Ahora,
aceptable.
la otra cosa que acuérdate que en esa época prácticamente no había apoyo a la ciencia desde el punto de
Exacto.
vista estatal. Entonces, la fortuna de ese laboratorio es que, por ejemplo, Eduardo Rojas tenía un grant del National Institute of Health, ¿ya?
Claro.
Entonces, Mitzi tenía un gran, no sé si era de la Navy o de la Air Force de los Estados Unidos. Entonces llegaba plata de afuera, y sobre todo que los científicos extranjeros que llegaban traían apoyo y traían equipos que dejaban.
Equipos, claro.
Entonces, esa es una cosa que yo creo que mantuvo muy, yo creo que fue lo que el sustento que tuvimos para seguir haciendo buena ciencia. Y yo creo que la formación, a propósito de lo que estábamos hablando antes, yo creo que la formación que tuvimos fue que si tú no tenías un equipo, tenías que construírtelo.
Así eran los tiempos.
O sea, entonces se formó una escuela que nos hizo independientes. Cuando yo llegué a hacer mi postdoctorado, por ejemplo, la gente mandaba hacer sus amplificadores y sus cosas para hacer electrofisiología. Un señor que se demoraba 3 meses, yo llegué ahí y a las 2 semanas yo estaba trabajando. No sabía hablar inglés, pero sabía trabajar.
Claro, tenía. Bueno, me recuerdo una vez que nos visitó un profesor alemán en el laboratorio. Me decía que ustedes son tan felices, me decía, porque nosotros tenemos soluciones y ustedes tienen problemas, que es la más estimulante, a propósito de los equipos, ¿no?
Sí.
Que había que construir todo para... Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el doctor Ramón Latorre y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Ramón Latorre. Estábamos hablando de sus comienzos en el trabajo científico en Chile, acerca de las expectativas, los entusiasmos que había. ¿Cómo siguió después tu vida profesional como científico?
Bueno, llega el momento en que los pájaros tienen que emigrar, y eso fue, yo creo que las decisiones no fueron fáciles porque teníamos muchas posibilidades en Estados Unidos de irnos, pero apareció una en particular que fue el Instituto Nacional de Salud, en donde yo hice mi postdoctorado. Y la verdad que fue una suerte enorme, porque imagínate, Fernando, que era un momento en que sabíamos el origen de los potenciales de acción en el sistema nervioso, o sea, la señal, ¿no es verdad?, que se conduce, claro, a través, que permite que el sistema nervioso se entienda, en las diferentes partes del sistema nervioso se entiendan. Pero la parte molecular era totalmente desconocida. Es decir, ¿qué producía el impulso nervioso desde el punto de vista molecular? Y yo tuve la suerte de llegar a un laboratorio que estaba precisamente involucrado en eso. ¿Ya? Es decir, ¿cuáles eran los componentes moleculares del potencial de acción?
Y era un momento en que era un tema importante para
todos. O sea, digamos, entonces de ahí fue la primera vez, digamos, que pudimos detectar, o sea, eléctricamente, cómo hablaban las proteínas y las proteínas que formaban parte, ¿no es verdad?, del sistema nervioso y que originaban el potencial de acción. Y yo creo que ahí eso es lo que hizo mi carrera, digamos, porque estuve en el momento preciso, ¿ya? Claro, en el lugar adecuado.
En la receptología de la época.
Entonces, pero sobre todo, digamos, con el bagaje que yo tenía en electrofisiología que aprendí de los maestros en Montemar, o sea, me sentí cómodo y yo creo que fue una época muy marcadora, en cuales salieron 2 o 3 artículos que fueron fundamentales para entender, digamos, el origen molecular del potencial de acción.
¿Cuánto tiempo estuviste en esa primera permanencia?
Estuve 2 años y medio.
2 años y medio.
Aproximadamente 2 años y medio.
¿Y después qué pasó?
Bueno, fundamentalmente uno llega con muchos caballos de fuerza y muy... sobrado es la palabra, ¿no?
Claro, un poco...
Cree que sabe mucho. Y llegamos a Chile y llegamos el 72, en abril del 72. ¿Qué te puedo decir? Mira, la verdad es que pienso que para mí, fue una época extraordinaria, fíjate. Yo pienso, a pesar
Ese año que estuviste,
claro, fue un año y medio,
un año y medio.
¿verdad? Llegamos acá con un desastre porque no sé, tuvimos que vivir con la suegra por un montón de
No
tiempo.
había
No
mucha.
había arriendo, ¿ya? No había en auto. Había que ir a hacer colas a la comida. Pero todo eso estaba marcado con una esperanza de país tan romántica y tan ferozmente de futuro que yo no he vuelto a sentir nunca más.
Claro,
¿Ya?
además una expansión enorme del
Sí.
sistema
Sí,
educacional superior en esa época.
exacto, Fernando.
Ese.
Imagínate que yo discutía de marxismo con la persona que estaba pintando la casa, que era un obrero que en la noche se iba a los colegios nocturnos,
A aprender.
gratis. Entonces era un país que uno pensaba que realmente podía evolucionar hacia una democracia fantástica, en donde realmente fuera realmente igualitaria, en el buen sentido de la palabra. Entonces, llegamos, yo la verdad es que ahí fue también la enseñanza de mis maestros que me dijeron, mira Ramón, si tú no te traes tu equipo de vuelta,
Aquí no
como
lo vas.
sea, como tú estimes conveniente, robando lo que sea, si no lo traes de vuelta, tú aquí no vas a poder trabajar porque no hay plata. Entonces yo tenía una tarjeta en esta, para que veas tú lo que llegan los científicos, tenía una tarjeta que yo podía, una especie de tienda que había en el NIH, donde tú ibas y comprabas la resistencia, los condensadores, todas las partes eléctricas para hacer tu equipo. Entonces yo iba abajo y compraba dos para Chile, una para el laboratorio. Entonces armé todo mi setup en Estados Unidos, pero tenía en mi casa los componentes para armar otro.
Exacto. ¿Y
¿Ya?
después cómo ingresaste con eso a
Bueno, lo
Chile?
traía en la maleta.
Ya.
Se vino
Así,
con
bien,
mi
bien
esposa.
artesanal.
Era totalmente artesanal, ¿ah? Incluso me acuerdo que una vez iba con mi mochila, ¿ya? Y un colega de Estados Unidos que iba sonando cling, 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 cling. Entonces este colega me queda mirando y me dice, "That sounds like amplifiers to me", me decía, porque sabía que estaban. Bueno, entonces cuando yo llegué a Chile, entonces antes de venirme le digo a mi jefe, a mi tutor de postdoctorado, le digo, "Mira, Jerry, resulta que voy a Chile no hay nada ya y necesito que me des un setup", y me regaló un setup. Entonces llegué con mis cajitas, armamos un setup acá y tenemos dos setups, dos equipos para hacer electrofisiología. Y empezamos a trabajar
En la Facultad de
en la
Ciencias.
Facultad de Ciencia y ahí se me unió Osvaldo Álvarez, que lo encontré muy decaído, gran colega, compañero de universidad, que es un genio, y se unió a nosotros y empezamos a trabajar. Y con lo poco que teníamos, publicamos tres o cuatro publicaciones en el año y medio que yo estuve en Chile, ¿ya?
Claro.
Después,
Y
bueno.
el motivo de volver tuyo, ¿por qué
Ah.
volviste? Porque esa es una pregunta que siempre a la gente le interesa saber. Es por así decir, la nostalgia de la patria, el deseo de contribuir al trabajo nacional. ¿Cuál es la motivación que tú podrías, para los que nos escuchan, que suelen ser personas jóvenes?
Mira. Yo me acuerdo que en todo ese proceso yo estaba muy en contacto con un señor que en esa época se llamaba Claudio Teitur, un señor así, Claudio Bunster. Y un día llegó y me dijo, Ramón, volvamos a Chile, armemos un centro. Y yo dije, bueno. Es una buena posibilidad. Y hay una cosa, fíjate, que en los chilenos, no todos, por supuesto, pero muchos, que, o sea, tenemos la tendencia a volver. Yo creo que somos un poco masoquistas, pero es parte de.
Claro.
¿Ah? O sea, esta tierra, no sé, pues lo de uno, ¿no?
Claro,
¿Ah?
pero al mismo tiempo te encuentras ahora probablemente es más agudo el problema, pero te encuentras con que tus espacios no existen, que hay que hacerlo todo desde cero.
Exacto, pero mira, pero yo la verdad es que mirando hacia atrás, la gran ventaja es que tú puedes estar, bueno, tú puedes ser muy arriba, digamos, pero sí puedes estar en la cresta de la ola en Estados Unidos, pero hay 300 como tú y si desapareces, digamos,
no le importa mucho a nadie.
¿Ya? Esa es la sensación,
Sí.
porque se murió un colega en esa época, más o menos de mi edad, muy joven. Y bueno, fue una serie de actos y después, chao.
Claro, claro,
¿Ah?
claro.
Pero la capacidad de volver a Chile, yo creo que uno no es muy grande, pero uno hace un poquito de diferencia, fíjate.
Sin duda,
¿Ah?
¿no? Y en el caso tuyo tú la has
¿Te fijas?
hecho
Entonces,
sustantiva.
formar escuela, muchos estudiantes, es una cosa que es muy difícil en
Tú
Estados
te
Unidos.
incorporaste también a tareas docentes en ese
Claro, bueno,
momento de
en
la
esa época
asociación.
yo, lo que pasa entonces cuando volvimos con Claudio y con el grupo del Centro de Estudios Científicos de Santiago en esa época, yo tomé un puesto en la Universidad de Chile. Entonces, ahí comencé a trabajar en la Universidad de Chile, en el Departamento de Biología, y tenía también el centro que realmente era el que recibía la plata, porque
Claro.
el gobierno de la época, es decir, la dictadura de la época, no estaba recibiendo fondos de afuera.
Claro, pero es...
Entonces, recibimos fondos de la Comunidad Económica Europea y yo me gané dos grandes del Instituto Nacional de Salud, con lo cual mantuvimos en gran parte el centro de esa época. Y de esa manera pudimos traer a gente, se incorporó más gente al centro y funcionamos muy bien. Y la verdad es que o sea, los años 80, a pesar de la dictadura, fueron años muy productivos.
Claro,
Y a pesar de todas las otras cosas que uno hacía, ¿no?
claro, había un vacío institucional también en la universidad porque tú
Terrible.
sabías que no tenías a alguien que fuera a entender tu
No,
problemática como
terrible.
científico. Entonces,
No, o sea, imagínate, yo me acuerdo perfectamente cuando yo llegué al Departamento de Biología, la facultad, me acuerdo que durante el golpe primero se fueron los de izquierda y después se fueron los de derecha porque no había qué comer, ¿no? ¿Verdad?
claro.
Pancho de Sanilla y Julio Vergara volvieron el 75 y alcanzaron a estar 2 años porque no tenían plata ni siquiera para tomar el bus de Santiago a Montemar.
Claro.
Entonces, las universidades, o sea, la destrucción de la universidad pública fue inmensa. El golpe que se, bueno, tú lo sabes, lo
Sí.
conoces muy bien, y yo creo que todavía lo estamos sintiendo en las universidades públicas. Pero la verdad es que, digamos, con la ayuda del centro, con las platas que recibíamos de afuera, pudimos hacer muy buena ciencia. Y a mí lo bueno es que cuando yo volví, el decano de la Escuela de Medicina de Harvard me permitió traerme todo mi equipo.
Ah.
Entonces yo llegué en muy buenas condiciones.
Claro, este es el apoyo que la universidad recibe siempre y que hay que también celebrar eso de que dentro de este clima de relativa desestructuración institucional, también tiene una ventaja, que es la posibilidad de personas como tú que tienen iniciativas y pueden tener los recursos para hacerlo,
Claro,
que
bueno.
tienen la libertad de hacerlo también.
Sí, bueno, es
Y
la
son
mezcla de todas esas cosas, ¿cierto?
de una mezcla de...
Pero yo creo, fíjate, que se hace casi estando acá, porque si no te quedas afuera, pero estando acá se hace un deber crear espacio y dar riqueza al sistema.
Y tú, digamos, en tu trabajo de científico, porque yo en algún momento también tuve conversaciones, hemos tenido con otros científicos, ¿cómo era la integración que tú podías hacer entre tu obligación docente, que a veces es un poco tomadora de tiempo, ¿no es
Sí.
cierto? La Facultad de Ciencias tuvo muchos privilegios en ese sentido, porque
Así
los
es.
alumnos eran pocos, eran buenos, eran selectos, pero no, nunca tuviste una tensión entre tu trabajo de laboratorio y el tener que hacer clases.
No, fíjate,
¿No?
no, no. Yo creo que ahí hay una cosa, yo creo que si concentras bien tu docencia, que no era mucha en la Facultad de Ciencias, eso tiene toda la razón,
Claro,
no es mucha,
a
¿no?
diferencia de medicina, donde uno tenía un
Que,
poco
claro,
cursos grandes y...
exacto. Yo creo que en ese sentido yo no tuve nunca ningún conflicto entre la docencia y la
Porque la
investigación.
docencia es una cosa un poco más elemental, ¿verdad? Salvo la
Claro.
de posgrado, donde tú tienes tus estudiantes del laboratorio.
Pero ahí yo creo que también, digamos, si uno está en las universidades públicas, se hace un deber enseñar. Y eso precisamente estábamos conversando el otro día, porque se planteó el problema de la enseñanza. Y si tú ves que los científicos más pintados en Estados Unidos de repente te dicen, no puedo ir porque tengo que hacer clases.
Sí,
¿Ah?
sorprendente, claro.
O sea que tienen su quarter,
Sí, claro.
los 4 o 5 meses de enseñanza que
Que
son
son inescapables.
inescapables. Y los hace, digamos, desde el premio Nobel hasta el profesor titular. Ahí nadie se escapa.
Tú decidiste el año 2001, creo, ir a Valparaíso. Y yo diría que para esa universidad fue un aporte sustantivo. El centro, hablemos ahora de lo que haces en Valparaíso. Ajá.
Mira,
¿Por qué primero la decisión de ir a Valparaíso? Yo sé que ahí había un grupo previo a tu llegada que tenía unos esfuerzos interesantes, pero tú llegaste a vitalizar. ¿Por qué escogiste Valparaíso?
Mira, yo creo que se juntó una serie de cosas. Primero, o sea, el año comienzo del 2006, se fue Gabriel Valdés a Roma. Era una época que estaba muy complicada la entrada a Estados Unidos por la cosa de las visas, por el problema de las torres, del 11 de septiembre, y se pusieron muy para los estudiantes chilenos. Entonces, hubo un pensamiento de la presidenta y de don Gabriel de crear espacios en Europa para chilenos. Y cuando se fue don Gabriel como embajador de Chile en Italia, me dijo, bueno, Ramón, ¿por qué no te vienes como agregado científico?
Yeah.
Y abre estos espacios. Entonces tuve un mandato para toda la Comunidad Económica Europea y realmente me fui y estuve 2 años en Roma con don Gabriel, fantástico hombre,
claro.
Increíble político. Bueno, también me enseñó mucho. Ajá. Y aprendí un poquito de diplomacia, aunque no lo creas, porque me decían que yo era conflictivo, a los 60 años me decían que yo era conflictivo e inmaduro. Pero aprendí un poco de eso. Y ahí, en ese proceso, yo hacía, iba de vez en cuando a mi laboratorio en Valdivia, pero me contactó la gente de Valparaíso y me invitaron a un seminario en esa época.
Yeah.
Y ahí me dijeron, mira Ramón, la verdad es que ya tenía un centro de neurociencia, me dijeron, pero la verdad es que queremos crecer, queremos hacer cosas diferentes, ¿por qué no te vienes para acá? Aquí necesitamos un viejo que lleve esta carreta. Y me pareció atractivo por varias razones. Y la razón principal es que ya había un montón de nietos en Santiago, la familia estaba en Santiago. Y yo creo que a propósito de eso, digamos, de irse a estudiar con los más jóvenes, esto de volver a la aventura y empezar algo nuevo.
Claro.
Porque la cosa en Valdivia ya estaba sentada, estaba funcionando, qué sé yo. Hacer algo nuevo, en comenzar una aventura y sobre todo una aventura en una universidad pública. El problema es que dije que sí, pero el problema que hubo es que yo llegué el 2008, comienzo el 2008. Es que en ese momento la Universidad de Valparaíso pasaba por la peor época que tú puedes hasta imaginar.
Sí, así he oído.
Quebrada. Entonces, ¿aquí se pueden decir malas palabras o no?
Todas las que quieras.
Mira, entonces un amigo muy querido me dijo, mira Ramón, ¿cómo puedes ser tan huevón de irte a una universidad que está quebrada, ¿verdad? Y no tiene vuelta. Pero yo ya había hecho el compromiso. De hecho, la gente en la Universidad de Santiago trató de decirme que me fuera a la Universidad de Santiago. Pero ya había hecho el compromiso. Y la verdad es que no me arrepiento de nada, como decía la Edith Piaf, ¿no? Porque lo hicimos. Yo creo que, bueno, tú pudiste ver ahora, ¿no?
Sí.
Que tenemos un rector de lujo, una directiva muy buena. Y el centro creció. O sea, empezamos a trabajar. Se creó el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, dentro de la Universidad de Valparaíso, con mucho apoyo de la rectoría. Nos ganamos el Instituto Milenio el 2010, se hizo efectivo el 2011, siendo el primer Instituto Milenio fuera de la capital,
claro,
en una universidad pública. Entonces, se ha creado un ambiente que yo creo que dentro del centro, que es muy bueno, ha sido muy también favorable para la Universidad de Valparaíso. Hay otros grupos dentro de la Universidad de Valparaíso también que están distinguiéndose dentro del quehacer científico. Entonces, yo creo que el paso, el salto, aunque doloroso al comienzo, yo creo que fue una buena decisión.
Y ahora es totalmente tu locus, por así decir, es ese.
Sí, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, me siento muy bien, hay muy buenos colegas, estamos creciendo. Fíjate que formamos en este momento, tenemos dos grupos Max Planck, que son los primeros dados a Chile, ¿ya? Y yo creo que en Latinoamérica solamente Argentina tiene grupos Max Planck. Digamos, nos trajimos gente muy buena, o sea, está llegando gente joven de muy buena calidad. Entonces yo creo que la ciencia va bien.
Sin duda, y tú podrías explicarle a las personas que nos escuchan cuál es más o menos el ámbito en que se desenvuelve el trabajo del centro
Sí,
actualmente.
claro, o sea, nosotros por la palabra interdisciplinario, el asunto es combinar en estos momentos matemático, físico, biólogo, bioquímico, químico, biólogos moleculares y neurobiólogos para entender el sistema nervioso. Entonces, y tratamos de entender el sistema nervioso desde las moléculas que hablábamos antes, de las proteínas que lo componen y que están involucradas en sentir lo que está pasando en el medio ambiente, hasta tratar de entender el cerebro, que tú sabes que es un hueso muy duro de roer,
Eso,
¿no?
sí.
¿Ah?
Y digamos el apoyo que tú, hablemos ahora un poco, que este programa también tiene esa misión, del Instituto de Chile. Como tú eres miembro de la Academia de Ciencias, ¿cómo ves tú la perspectiva de la posición social del Instituto de Chile, sobre todo la Academia de Ciencias? Hemos tenido siempre discusiones aquí acerca de su reconocimiento por parte de las autoridades públicas. Hemos tenido curiosísimas anécdotas que no voy a repetir en este momento acerca del desconocimiento que hay de qué es exactamente una academia donde no se va a ganar dinero ni a hacer carrera, porque esa es la característica de una academia como las que tiene el instituto, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, su papel social en una comunidad como la nuestra? No, no estamos hablando de un lugar más sofisticado, más alfabetizado en ciencia.
Sí, mira, bueno, yo creo que, o sea, una de las cosas importantes de la Academia de Ciencia en este momento, y yo creo que demuestra el cambio de nuestro pensamiento, de nuestra manera de hacer las cosas, que está manejado por dos mujeres que son fantásticas y las encuentro sensacionales. O sea que yo creo que la academia en ese sentido dio un salto de género, ¿eh?
Exacto.
Que yo creo que es ejemplar. Pero yo pienso que no hemos, y me incluyo porque soy parte de la academia, no hemos ganado los espacios que debiéramos haber ganado. Yo estaba en una reunión en la Academia de Ciencias en Colombia, justamente con Jorge Allende, que tiene todos estos programas de educación, ¿ya? Sin embargo, no se sabe mucho de lo que hace la academia. Entonces yo creo que los espacios hay que ganarlos. O sea, y yo creo que en este mundo moderno, sin sacrificar en ningún momento excelencia, no me malentienda, yo creo que la imagen es fundamental.
Pero la imagen está dada primero por lo que tú haces y segundo por el
Claro,
reconocimiento externo. Si
claro.
estamos en un clima en el cual lo que importa son las rentabilidades y importa una
Sí.
serie de otra racionalidad, el reconocimiento a alguien que se dedica a cosas que no entiende el resto de la gente,
Claro.
entonces hay que justificarla. Y generalmente se vuelve al desarrollismo, a la cosa económica. Justificar la ciencia por esos motivos no me apareció nunca una.
Estamos total, no,
La
está,
ciencia como cultura, digamos,
estamos,
debería ser la.
estamos totalmente de acuerdo y podemos decir que, ¿no es cierto?, que la ciencia y las humanidades unidas jamás serán vencidas,
Claro.
para ponerlo de alguna manera. Pero, a ver, déjame, uno solamente puede predicar con ejemplo, digamos, pero, por ejemplo, en el caso de nuestro centro, ¿ya? Nosotros somos un centro de ciencia básica, ¿ya? Pero hay un mandato del Instituto Milenio de comunicación con el medio externo. Entonces, es necesario, se hace totalmente necesario, salir a ese medio externo y comunicar al ciudadano de una manera cariñosa lo que uno está haciendo. Y para eso hay diferentes maneras de hacerlo, digamos, pero nosotros hemos creado, por ejemplo, tenemos lo que llamamos las tertulias
Científica,
porteñas, tertulias
porteña.
porteñas se llaman, en donde para introducir la neurociencia, ¿no verdad? Hacemos un combinado de, suponte, tus sueños. Entonces llevamos a Ennio Vivaldi, a propósito de sueño, ¿ah?
Claro.
Porque es experto en sueño. Llevamos a Ennio, llevamos a un psicólogo y a un poeta. Entonces se arma una conversación, en ese momento era moderada por Christian Banken, y llegan 400, 500 personas. ¿Te fijas? Eso organizado por este centro Pichiruche. Entonces, pero es una imagen, ¿ya?
Exacto, sí,
¿Me
y una
entiendes?
proyección
Es
pública.
una proyección a través de lo que tú haces. Y a mí me parece que como academia eso es lo que nos falta, digamos, estar más en la cabeza de la gente. O sea,
Siempre, siempre.
como institución mostrando eso, porque yo creo que todos nosotros tenemos el deber de alguna manera de traducir de manera agradable y entendible al ciudadano lo que uno está haciendo. Después de todo, es el Estado el que te da la plata para volarte la cabeza,
No,
¿cierto?
no, claro, no es fácil convencer a algunos científicos de hacer eso, ¿no? Porque
No
tú
es.
te encuentras con una situación muy peculiar. Si tú hablas en sencillo, tus colegas van a decir, está bagatelizando nuestra disciplina, que es tan compleja. Y además este hombre se está candidateando para alguna popularidad en europea. Y a su vez la otra gente, si hablas muy en difícil, sobre todo la dirigencia política, que en nuestro país hemos hecho algunos estudios nosotros acerca de las percepciones sobre la genómica, por ejemplo, en la clase política de varios países latinoamericanos, y es sorprendente la ignorancia con que algunos proceden a leyes o legislaciones y regulación. Y hay un peligro también a propósito de esto de hacer demasiado popular las cosas, de burocratizarlas también. Yo no sé, estamos en estos tiempos, aunque este programa es un programa intemporal, porque se va a escuchar igual en 5 años más, estamos hablando de un ministerio de la ciencia y la tecnología y la innovación, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esa iniciativa para que estas distintas iniciativas como la de tu centro, como las de las universidades, pudieran de alguna manera ser proyectadas y la academia también en un contexto armónico?
Bueno, yo mira, los institutos Milenio que están dentro del Ministerio de Economía, trataron de que se fueran a CONICET. Y fundamentalmente los directores de instituto nos opusimos a eso, fundamentalmente no porque no nos quisiéramos ir a CONICET, sino por la falta de institucionalidad de la ciencia en este país. Estábamos en un lugar en que las cosas funcionaban, entonces hay un dicho en Estados Unidos que dice: "If ain't broken, don't fix it", ¿no? Si no está roto, ¿para qué lo va a arreglar?
Claro.
¿Ya? ¿Ya? Entonces, finalmente nos quedamos dentro del Ministerio de Economía. Entonces, yo creo que es fundamental para realmente que exista ciencia, porque en este momento hay científicos en Chile, pero no hay ciencia, digamos, en el sentido
De una
de una
institución social,
institución, ¿no?
claro.
Entonces, el ministerio, yo creo que era una cosa fundamental para la institucionalidad de nuestro rubro.
Que debería cohesionar y no dividir, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y
Ahora, ¿cómo se hace? Porque también puede ser el beso de la muerte, ¿cierto?
puede ser una burocratización extrema
Extrema. O
que
sea,
lo hemos
mucho peor de
vivido.
la que tenemos ahora.
Claro.
Entonces, la idea, no sé, lo que yo he visto en otros países que han funcionado en Argentina, me parece que ha funcionado adecuadamente, a través, digamos, en donde el ministerio es. Lo veo al lado del Instituto Max Planck en Argentina, en Uruguay
Sí.
parece que ha funcionado bien. No tengo los detalles, Fernando, pero me parece que sí, que ha funcionado relativamente bien. Entonces, pero depende quién pones a cargo de eso y cómo lo hace el gobierno, cómo lo apoya el gobierno y sobre todo si le das presupuesto.
Claro.
Pero este ministerio actual no hay presupuesto y
Sí.
eso está ahí. Y es un problema serio. Entonces, el punto es que si no salemos del punto 4 del PIB, en apoyo a la ciencia y la tecnología, da lo mismo que tenga el ministerio o no tenga el
Exacto.
ministerio.
Es una decisión finalmente
¿Ah?
política. Bueno, ha sido un placer tener con nosotros al doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias y director actualmente del Centro de Neurociencias Interdisciplinario de Valparaíso y miembro de la Academia de Ciencias. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.